con arroz sobre la mesa en un estado que seguramente muchos de nosotros urbanos, que no andamos por el este cuando irrigan los campos, ¿no? Evidentemente nunca hemos visto, pero así llega Leticia Cicero para su columna El arroz, su cultivo, su química y sus secretos en la cocina.
Cualquier urbanita te diría que es un cacho de trigo o algo así.
Es
sí, parece, ¿no? Parece, tenés razón. ¿Cómo andas, Leticia?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bueno,
buenos
muy
días
bien.
Para todos.
Vamos con el arroz.
Vamos con el arroz. Bueno, Joel es un gran cocinador de arroz, se puede decir. Él lo dijo y lo declaró.
Yo le dije al aire eso.
Sí, dijiste al aire.
Varias veces.
Que eso es el mejor
haciendo
arroz.
He perdido absolutamente el control
bueno,
de lo que digo al
y
aire.
Y la memoria.
Sí, la memoria. No debería decir tanta estupidez, menos arrogante.
Bueno, hace tiempo que me propuso esta columna.
Ah, sí,
me interesa
mucho el tema del arroz.
Bueno, vamos con ello, porque además el arroz como que creo que merece una columna especial, ¿no? Es considerado un alimento básico, tercer cultivo más producido del mundo, luego del azúcar y el trigo, y además y es el segundo, por lo tanto es el segundo cereal más producido. Y Uruguay, que me parece muy destacable, es el principal exportador de arroz de América Latina. Se ha ubicado entre el séptimo o noveno lugar entre los exportadores mundiales, dependiendo el año.
Creo que llegó a sexto cuando estaba Tabaré Aguirre, porque lo decía, porque además es de ahí.
Es arrocero.
El palo y le gustaba.
Claro, está muy bien posicionado el arroz en nuestro país y además se distingue como la producción de arroz uruguaya y la calidad entre las mejores del mundo. O sea que vaya si merecía una columna este producto estrella uruguayo, ¿no? Que además se siembra hace más de 100 años en el país, o sea, cultivo viejo, ¿no?
Sí, con mucha historia.
Sí, exacto. Bueno. Vamos a hablar primero, en cuanto a Uruguay, cómo estamos, ¿no? El cultivo de arroz en este país y algunos datos interesantes que me parece comentar. Antes de empezar, quiero agradecer.
Agradecimiento, porque preguntaste mucho a mucha gente.
Pregunté mucho, molesté mucha gente para esto. Colaboraron conmigo instituciones como IÑA, Fundación Latitud, LATU, la Asociación de Cultivadoras de Arroz y la Gremial de Molinos Arroceros. Hay mucha información en materia de arroz realmente, muchos documentos. Y además tuvieron muy buena disposición para responder todas mis consultas, preguntas, así que bueno, esto está asesorado, esta
Muchas
parte.
Gracias a todos.
Espero no meter la pata, tremenda responsabilidad ahí.
Bueno, vamos por la zona primero del Uruguay.
Vamos por la zona. El cultivo se planta solo en un 1% de la superficie del Uruguay, pese a eso tenemos como esta gran destaque a nivel internacional, y se realiza principalmente en tres zonas, en el este, centro y norte del país. La zona este es la más cultivada, los departamentos en total que abarca son Rocha, La Valleja, 33, Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera, Salto y Artigas. Es una amplia, pasa por varios departamentos. Vamos a ver qué semillas o variedades, porque hay muchas variedades de arroz y normalmente estamos acostumbrados, me lo confirmaron ellos después, a cocinar el arroz blanco, largo, fino. O sea, el de la bolsita de siempre, es como que la variedad que todo el mundo conoce, que nadie le tiene miedo, que se cocina normalmente. Pero hay muchas, muchas variedades de arroz. Una primera clasificación tenemos por el largo del grano, ¿no? En Uruguay se planta mayoritariamente los granos largos finos, que es un 97% del área plantada, y luego está como el 3% de estos granos distintos que no conocemos tanto, los más cortos o medios, ¿sí? Que no se consumen tanto en nuestro país. Dentro de ese cada tipo de arroz corto, medio o largo, a su vez hay distintas variedades de calidad muy diferente, ¿sí? En el segmento de los granos largos podemos encontrar variedades más brillosas, que son suaves, pegajosas. En cambio, por ejemplo, también están los granos que se cocinan más sueltos, más íntegros y menos brillosos. O sea, esas variedades dan productos finales de cocción distintos, ¿sí? Algunas variedades que me destacaron son los aromáticos, los perlados, los glutinosos, los de color o salvaje. O sea, varias recetas se pueden hacer con estas variedades.
Y hoy en la
variedades.
Góndola, los agarren o no, se ve que los agarran pocos, el 3% de la producción.
Sí, vamos a incentivar.
Pero hay una cantidad de variedades.
Por suerte se está viendo y hay que saber que eso es uruguayo. O sea, ese producto se hace acá. No es que
no
es importado,
tenemos mucho arroz
no es porque
importado.
Es un arroz japonés de sushi, se trae de afuera.
Sí, es cierto que la gente a veces la espanta el precio porque a veces duplica el precio. También es cierto que en una bolsa de arroz para cocinar en la familia, ese doble de precio entre 50 y 100 no termina significando tanto en los platos.
Claro, si uno va a comparar, capaz que decís, bueno, es más caro, pero es el arroz de por sí es un producto económico, es un producto que igual el más caro te termina rindiendo mucho.
Para alguna vez para probar no pasará.
Así que bueno, vamos a ver eso, cuánto consumimos y cuánto exportamos de toda esa producción que tenemos. El consumo anual per cápita es de 11 kilos, ¿sí? Y internacionalmente el consumo promedio es de 55 kilos. Ah, o sea, estamos consumiendo muy poco arroz y lo tenemos acá, y de buena calidad. Así que, además de esos 11 kilos, como hablamos hoy, la inmensa mayoría es la de grano largo fino, que es la más tradicional, si se quiere. Después, de esa producción que tenemos, exportamos el 90%, la mayor parte en forma procesada, el arroz blanco, y también hay una parte que se exporta integral, que ahora vamos a hablar un poquito del arroz integral. Los cinco principales destinos que tenemos son Perú, México, Irak, Brasil y la Unión Europea. A esos lugares estamos mandando.
Estoy pensando en ese consumo per cápita de arroz, nos hace bastante poco orientales a los orientales de acá, sí, ¿no? Porque entre pescado y arroz tenemos una diferencia notoria con los orientales y los asiáticos, ¿no?
Claro, y tenemos disponibilidad de ambos.
En ese punto también, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, tener sushi criollo y bueno, no lo tenemos, no lo hemos desarrollado. Podemos por vivir de espaldas.
Vamos a motivar eso.
Bueno, vamos al campo.
Bueno, vamos al campo. ¿Cómo empieza este cultivo? Al igual que hicimos con la harina, con el café, con el chocolate, vamos a ver todo el proceso desde que se planta hasta que llega a la bolsita. Bueno, es una planta, el arroz que tengo por acá, les traje a todos, el arroz bastante pesadito, me llamó la atención de la espiga y o sea, tiene buen peso de los granos. Es una planta semiacuática de la familia del trigo o de la avena, y su planta puede llegar hasta la 1,8 metros de altura. Igual yo por fotos que vi, esto me lo trajo mi hermano, que le mando un saludo allá, que estuvo en la zafra, pero por fotos que me mandó y todo, me parece que más bien es más bajita, ¿no? Que 1,8, pero dice que puede llegar hasta los 1,8 de altura. Tiene un tallo de caña hueca y dentro están las espiguitas como muy parecidas a las del trigo, me decían acá, y es cierto. Su composición es muy rico en hidratos de carbono, tiene mucho porcentaje de almidón, y luego va a tener algo de proteínas vegetales. Fibra y grasas solo va a tener el arroz integral, por eso de ahí también cuando se pasa de arroz integral a arroz blanco se obtiene el aceite de esas grasas que se le sacan de ese salvado, el aceite de arroz. Y también va a tener vitaminas y minerales, muchos cereales. Bueno, mencioné al inicio la cantidad de la calidad del arroz uruguayo. Se debe obviamente al clima, que tenemos muy buen clima, mucha disponibilidad de cursos de agua también. La rotación del campo, el campo se rota entre pradera y arroz para darle aire a ese campo entre plantaciones. Hay mucha innovación y desarrollo en el sector y hay una genética local adaptada con semillas de muy alta calidad. Eso es como bien destacable. Y además la utilización de herbicidas, fertilizantes e insecticidas es escasa. Dentro de esto entra lo que se llaman las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas agrícolas. O sea, es destacado Uruguay por tener como un riguroso control de todo el tema de aplicación de herbicidas y demás.
Tema del que ya hablaste también.
Tema del que ya hablaste.
La columna, exacto, para escuchar.
Ahí va. Tiempos de espera y todo lo demás. O sea, está todo muy establecido para cumplir con la seguridad del alimento.
Un trabajo en campo largo para los tiempos del campo.
Un trabajo en campo largo. Vamos a ver cuánto tiempo pasa desde que ese arroz, desde que el campo se empieza a trabajar hasta que se cultiva. Empieza como un laboreo del suelo en verano, sin todavía la siembra. La siembra recién empieza en octubre, avanzada la primavera. Y luego ya empieza la aplicación de herbicidas. Como saben, el arroz, si han visto alguna foto, está inundado en muchas fotos. Esto es porque una vez que se realiza esa aplicación de herbicidas y se siembra, ¿sí? van a inundar la chacra con algo que se llama tapias, ¿sí? Ahí hay como tiempos de espera, hay un periodo desde que se siembra hasta la emergencia de la planta que va de 7 a 15 días, después hay otro que se espera desde la emergencia hasta la inundación de 15 a 30 días. Hay como un periodo de espera de llenar el campo de agua. Después vienen otras etapas de fertilización, control de la maleza, enfermedades. Hay una competencia grande que es el arroz rojo, que está ahí como interviniendo, que es una maleza que compite con el arroz. Y bueno, hay que controlar eso, hay que sacarlo. Entonces, después se da la cosecha finalmente, que se da en verano, más sobre fines del verano, marzo. Ahora justamente
terminó.
Se está terminando la cosecha del arroz con una productividad este año, me dijeron, récord por hectárea. Están muy contentos. Así que, bueno, pasa más de un año entre la preparación del campo y la cosecha. Eso es un montón. A pesar de que la semilla no se plantó más, o sea, se empezó con el laboreo, en realidad. La semilla se plantó más adelante. Desde el cultivo lleva unos 140 días más o menos. Ahora pasamos salimos del campo, lo tenemos en el molino. Hay 40 plantas ubicadas aproximadamente que están muy descentralizadas, muy cerquita de las plantaciones en distintos puntos del país. Y va a entrar ese arroz que se llama cáscara o paddy, que es con esta cubierta como más durita, que no es el integral, ¿sí? Es una cubierta que es no comestible, va a entrar al molino. Ahí se da una limpieza del grano y ahí se retira, como siempre en todo este tipo de procesos, lo primero que hay es ese retiro de piedras, polvos, palitos, todo lo que viene del campo. Después tenemos, la primera etapa es la forma menos procesada del arroz, que viene a ser el arroz integral, que es cuando se le saca la cascarilla esta no comestible y se deja igual, conserva la capa de salvado. Por eso el arroz integral es como más negrito. Uh-huh. Se le sacó la primera capa, se queda el salvado. Este arroz es el más nutritivo. Es rico en fibras, en vitaminas, tiene mucho valor nutritivo, además tiene más grasas incorporadas también.
Algo parecido lo explicaste con la harina, ¿no?
Claro, o sea, cuando vos tenés el menor procesamiento, siempre va a tener más nutrientes.
Harina integral, arroz integral, entonces tenés esto de nutrientes. Más allá que mucha gente lo agarra por el lado o dietético o demás, estamos hablando de nutrientes acá.
De nutrientes, nutrientes y fibra. Que la fibra suma mucho, por eso también la gente lo asocia con las dietas, porque la fibra suma mucho a la hora de eliminar otro, o sea, a favorecer la digestión, a eliminar compuestos no deseados, ahí va. Entonces, por eso la gente es como mucho más sano este arroz, por decirlo así, por la cantidad de fibra que tiene. Bueno, después va el arroz integral, seguiría el proceso, y va blanqueado, pulido, también por molinos que le van sacando la capita de salvado. Este salvado se utiliza, como dije hoy, en la preparación de aceite de arroz, ahí va. Y después se tiene ya el arroz blanquito, que se tiene que clasificar antes de envasarlo. ¿Por qué? Porque hay granos partidos que se partieron con el molino, hay granos de distinto color y todo eso se va seleccionando hasta llegar al arroz de la bolsita, el que consumimos nosotros, o eventualmente el que se exporta, que es mucho más del que se consume en Uruguay. Dentro de todo este proceso que dije, no hablé de lo que es el arroz parbolizado, que lo encontramos en muchos lugares, no se pasa, todo eso que se escucha por ahí. Y bueno, ¿qué es el arroz parbol? El arroz en crudo, este arroz paddy o cáscara, antes de sacarle la primera capa no comestible, lo que se hace es, se hace un remojo en agua caliente y a presión, y después con vapor y secado también para antes de llegar a la molienda. Ahí lo que se hace es se gelatiniza el almidón. Antes de que nosotros cuando cocinamos hacemos también los geles de almidón. Cocinamos así. Pero acá se hace previamente a presión y con el arroz cáscara o paddy. Eso lo que hace es que parte de los nutrientes de todo el salvado se fijaron en nuestro grano de arroz.
Se sella.
Claro, o sea, parte de los nutrientes
pasan.
No todo,
pero parte.
Claro. Bien. Entonces es más nutritivo el parbol que el arroz blanco. ¿Por qué? Por esa fijación de nutrientes en el proceso.
Tiene atrapado los nutrientes.
Exacto. Se atrapó ahí parte de los nutrientes del salvado. Y no se pega porque ya la gelatinización del almidón se dio previamente y a presión. Entonces ya tenemos como algo como mucho más firme. Sí,
bien,
a la hora de cocinar.
Perfecto. Ordenemos entonces en materia de nutrientes, ¿cómo queda? Esa tabla de posiciones.
Ahí va,
podio.
Esa tabla de posiciones en materia de nutrientes va a quedar como el integral, después el parbolizado y por último el arroz blanco.
Ya venimos con Leticia Cicero en la cocina, porque la ingeniería química se mete en la cocción, remojo, tiempos, cantidad de agua. Hace una aclaración acá, Leticia Barrios, del campo, que es taipas, no tapia.
Ah, taipas. Bueno, perdón.
Sí, sí. Bueno, entre tanta averiguación de la ingeniera.
Mucho término.
Y del campo, bien, pero varios los decían.
Taipa, que se siembra el arroz, dicen, no se planta.
Se siembra, bueno, sí, siembrado. No, sí, yo lo tengo claro, capaz que lo dije mal.
No, creo que dijiste bien.
Viví en Suiza y voy de viaje seguido, cada vez que estoy allí voy al supermercado, el supermercado más importante de Suiza. No, podemos hacer chivo, el supermercado de Suiza.
No,
cuando
nada.
Compré arroz, leí la etiqueta y era de Uruguay. Había muchos tipos, todos uruguayos allí en Suiza.
Bien ahí.
No toquen nada.
Ahora Leticia Cicero y el arroz y la cocina. Antes el campo y los molinos. Y de los molinos nos dicen, con estas pelotitas de caucho, se las mostré recién a Leticia, se descascara el arroz en los molinos. Pero usted trabajaba en uno y me dijo que trabajan donde la fabrican. Mirá. No en el molino, sino donde fabrican
la fricción, o sea, en general la molienda se da por fricción.
Eso
y
dijo,
usan algún elemento
voy a comprarle una para hacer con el arroz que trajiste vos y después poder cocinarlo. Nos escribe una oyente que estuvo en Irán en 2019. Es Beatriz, me subo a un taxi y el taxista me pregunta de dónde soy y le digo Uruguay y me contesta, ay sí, conozco el arroz. Quedé muy sorprendida, pero pasó un par de veces más en Irán. Algunas personas de mediana edad en Irán se acordaron de haber comprado arroz uruguayo. No sé si en este momento estamos exportando, pregunta
Beatriz. Irak mencionó.
Irak, sí, mencioné. Capaz que, o sea, yo mencioné los principales destinos, puede estar sí, Irán.
Puede estar también, pero ¿qué año fue eso? Porque hubo unos detallecitos con bloqueo a Irán.
2019.
Ah, entonces, 20, sí, bueno, pero puede ser que durante muchos años exportación 20,
2019,
de arroz.
2019 y 2019,
algo así. 2019, te quedé mirando.
Nada, pero puede que el arroz uruguayo haya quedado marcado en el corazón de la gente de iraní, aunque en este momento no lo estemos exportando, pero no lo sé realmente.
Vamos a la cocina, que tiene sus polémicas por más facilidad que tenga el arroz. Hay formas diferentes dentro de los hogares y ojalá puedas dividir una familia en el día de hoy, como siempre.
No, para no perder la costumbre. No tengo por qué dividir familias, yo ya dividí bastantes.
Bien, por eso.
Bueno, vamos a...
Mirá, te dije, así se hace el arroz, lo dijo Leticia, y ahí el fin de semana sin hablarse.
No.
Y el lunes ya burbujas separadas.
Día de la madre.
No te pregunté con qué porcentaje de agua lo haces tú, que lo haces tan bien.
Soy de seguir bastante, pero no al pie de la letra las indicaciones.
Las indicaciones, bien, ejemplo, de la bolsita.
El de 2x1 le pongo un poco más.
Correcto.
Un poco más de dos de agua.
Y el que es 1.5 le pongo 1.5. A ese lo respeto porque bien. Ese es rápido. El urumático, alguno de esos, es muy... sí, se va rápido, chupa mucho y se te pasa.
Pero el blanco con 210% en volumen de agua respecto al arroz.
Sí, el párvole también.
Vamos a ver. No me dijeron eso los entendidos en la materia, pero bueno, vamos a
dividir.
Viste, yo quiero dividir algo. Bueno, vamos con la cocción del arroz. Obviamente, como lo mencioné al principio, la cocción del arroz va a depender de las características de la variedad, ¿no? No es lo mismo, hay granos cortos, medios y largos, y cada tipo de grano va a tener distintos porcentajes de almidón, que fue uno de los compuestos que hablamos, que es un carbohidrato. El almidón es el que dirige la jugada acá. El almidón está compuesto por dos macromoléculas, que son la amilosa y la amilopectina. Y de acuerdo a esos porcentajes va a ser cómo se comporta el arroz. Si se pega, si no se pega, si es más suelto, ¿no? Entonces, granos con bajo porcentaje de amilosa dan como resultado una cocción más pegada y más cremosa. Arroz de sushi, risotto, ¿sí? Todo ese tipo de arroces. Uh-huh. Ahora, granos con mayor porcentaje de amilosa dan una cocción más suelta y más seca. Para comidas de olla, que no quiero que se me desarmen, los granos.
Dentro del almidón, los que tienen más amilosa, separa más el grano.
Exacto. Ah, o sea, depende de la composición directamente del almidón, ¿sí? Cuáles se van a separar o a pegar eventualmente.
Bien, tenés que conocer tipos de arroz o ir probando para saber cuáles son.
Igual también muchas veces en la recomendación del tipo de arroz está para qué tipo de preparaciones es y ahí vas a ver.
Algunos van para
los
cosas más cremosas.
Son los cremosos, ahí va. Después
el doble Carolina estos. Creo que es.
Hay uno, sí, esa es la marca comercial, digamos.
Ah, perfecto. Puta madre.
Se te escapó.
Karen estaba distraída, estaba en la reunión. Puede venir.
A otros, ahí va. Grano medio ancho sería ese.
Grano medio ancho.
Grano medio ancho.
Perfecto. Ese es el que para preparaciones cremosas.
Largo y ancho.
Sí, el chiquito y ancho es más sushi.
Es
ese.
Más gordo. Sí, ese es corto. Ya ese es corto.
Es
el
corto
sushi es corto.
Y ancho. Perfecto. Retacón. Bueno.
Bien. Vamos a ver qué pasa con el remojo. Mucha gente remoja el arroz. ¿Para qué se remoja el arroz? ¿Sí? El remojo puede ser por varias razones. Por un lado, el arroz integral, si se remoja, yo no sé si se acuerdan de la columna de antinutrientes que hablamos de que muchas semillas o granos los remojábamos para eliminar los fitatos, que eran compuestos que me interferían en la absorción de metales, principalmente que nuestro organismo necesita. Entonces, muchas veces el integral se puede remojar para eliminar los fitatos en el caso de que no los quiera. ¿Sí? Consumir. No pasa nada, o sea, cuando hablamos de nutrientes aclaramos eso, que no era algo que si no lo remojo me va a hacer algo, no. Es como
cambia
un beneficio
gusto,
extra
algo,
que quiero hacerle
antes.
Ahí. No.
Es para optimizar la absorción
ahí
de
va. Lo que sí cambia es que disminuye un poco el tiempo de cocción, porque yo ya estoy hidratando previamente ese grano.
Perfecto. ¿Y cuánto habría que remojarlo?
Y lo puedes remojar 12 horas perfectamente.
12 horas como las lentejas,
sí,
digamos.
Sí, igual. Bien. Con todos los granos. Después puedes hasta germinarlo antes de cocinarlo. Eso también vale.
¿Germinarlo?
Sí. Vas cambiando el agua, conseguís que ese grano germine y ahí después lo cocinas. Hay toda una corriente de germinar granos antes de cocinar también.
Bien.
Bueno, sí se hace con lentejas, sí se hace con algo.
Pero estamos hablando de una comida que la gente intenta hacerlo para salir
práctica,
de, práctica, claro. No saber cuándo haces un plato
bueno,
elaborado.
Vamos a tratar de sacar eso, vamos a tratar de que no sea solo el arroz práctico, de que la gente se anime a cocinar risotos, de que
está
se
está bien, pero no con 12 horas de remojo.
No, claro, ahí
germinar
ya.
Germinar el arroz.
Germinar, además, ¿cuánto lleva?
Eso sí lleva más días.
Claro,
sí, sí,
por eso.
Sabes, cambiando el agua. Para...
Ya es como una masa madre, es
sí,
como un
cariño. Sí, algo así, va por ese camino, vas bien.
Un experimento escolar. Bueno, ¿arroz blanco se remoja?
Bueno, sí, el arroz blanco se puede remojar para eliminar algo del almidón del grano. Pero, ojo, si yo elimino algo del almidón, también pierdo cremosidad. O sea, yo trato de remojar cuando quiero granos de repente más sueltos o demás.
¿Qué pasa si remoja después? Porque mucha gente yo lo conocía que remojaba después. Yo lo remojo en realidad para las ensaladas,
después
porque
de
me
la
queda
cocción,
frío.
Yo...
Claro, yo lo mojo para que la ensalada, para que quede frío rápido. Si no tengo que esperar sí. un rato largo, meterlo en la heladera de golpe, para que si no, no puedo comer ensalada. Caliente arriba de la lechuga, no queda rico, les aviso.
Está, o sea, cortás la cocción, digamos.
Sí.
Está. Y bueno, podés arrastrar algo de los nutrientes ahí. Y algo de sabor también, ¿no?
Menos sabor.
Claro, por eso no conviene escurrir el arroz.
No, yo creo que con el agua justa, como para no remojarlo, en todo caso lo extendés si quieres que se te enfríe rápido, no lo dejes.
O lo metes en la heladera. No.
Sí, bueno, sin tapar se puede llegar a secar un poquito.
También.
Que la heladera te lo puede secar. Yo
hacerlo un rato antes.
Sí, hacerlo un ratito antes, extenderlo en una bandejita. Que...
Pero ¿sabes por qué no lo hago un rato antes? Porque mi Leticia Cicero Interior dice, no lo dejes ahí tibio tanto rato.
Eso lo vamos a ver en un ratito.
¿Viste?
Eso lo vamos a ver.
¿Viste? Entonces no se puede hacer rato.
Bueno, vamos con la cantidad de agua que estaba en cuestión. Dependiendo también del tipo de grano, va a ser el agua que absorba el arroz. El arroz integral va a absorber más agua. Dijimos que igual podíamos disminuir un poquito la cantidad que absorbía si lo remojábamos. Pero, por ejemplo, un arroz de azushi es uno de los que absorbe menos agua. O sea, depende directamente del tipo de grano. Las preparaciones comunes van a absorber de una vez y media, capaz que el arroz de sushi un poquito menos de una vez y media, a dos de líquido de volumen.
O perfecto.
De líquido puede ser agua, puede ser caldo, o con lo que lo quiera preparar, ¿no? De volumen de arroz. Más o menos andas rumbeado, capaz que estás tirando un poquito más de agua ahí.
Sí, puede ser.
Estás pasando un poquito la cosa. Bueno, tiempos de cocción. También van a depender del tipo de grano. Los granos largos tienen cocciones más cortas. Los del grano corto demoran más. ¿Tá? Básicamente es eso. Hay arroces que capaz que se te cocinan en 8 o 10 minutos y hay otros que te van a llevar media hora de cocción.
Okay.
¿Sí?
Siempre fuego lento.
Siempre a fuego bajito, sí. Y bueno, y hay distintas formas
lento,
de cocinarlo también. Hay quien de repente hace un arroz salteado, que primero pasa el grano por aceite. Hay quien lo inunda y después lo cuela. Ahí obviamente...
Hay escuelas.
Hay distintas okay. versiones. El tema de hacerlo
sí, muchos
con
le pasan la cebollita abajo,
claro,
poquito,
o sea, hacerlo
sofritan,
más salteado.
Saltan el arroz y después tiran el agua. Después
exacto,
inundan correcto. Como la chacra.
Exacto.
¿No? Con las taipas.
Lo inundan. Y ahí, bueno, es lo que hablamos hoy, ¿no? Se pueden perder también muchos nutrientes o sabor en,
sí,
en el agua.
Lo sobrepasa de agua.
Exacto.
Perfecto.
Bueno.
Tenías una aclaración para las preparaciones cremosas.
Para las preparaciones cremosas que se dice que el arroz no espera el comensal. O sea, si yo hago un risotto, el tiempo tiene que ser el justo para que el comensal esté ahí sentado esperando ese risotto.
Porque no deje después, que eso enfríe.
No. Después va a pasar lo que dice Joel. O sea, sigue la cocción y bueno, siempre... no lo puedo enfriar. Me lo quiero comer calentito, cremoso y riquísimo. Así que no espera el
que
comensal.
Que esté la mesa puesta cuando uno va a
exacto,
hacer el risotto, porque si no es un problema.
Y en un restaurante también, que ya esté sentado el comensal. Bueno, ¿qué pasa cuando está cocido? Ahí entramos en el tema de la conservación. Bueno, el arroz, si bien es una muy, muy buena comida para nosotros porque tiene un montón de nutrientes y todo lo que hablamos, también lo es para los microorganismos. Tiene nutrientes, tiene humedad, tiene un pH precioso. Entonces, ¿qué pasa? Si sobra, no debería dejarlo a temperatura ambiente siempre más de 2 horas. Ahí hago la salvedad de que no lo tenés por qué llevar a la heladera, los podés extender un poquito afuera.
Se puede dejar un ratito después, extendido, enfría rápido.
Ahí va, enfría y rápido y
se
después,
come,
ahí va, no más de 2 horas a temperatura ambiente, refrigerarlo lo antes posible, una vez que ya sé que me sobró y está ahí, después de humear, como hemos hablado, tratemos de taparlo, si no lo tapamos se va a secar y aquello va a ser algo no muy, muy agradable de comer, y no dejarlo mucho más de 2 días en la heladera como para una cosa segura, ¿no? De que no se nos ponga feo.
Bien. Bueno. ¿Congelarlo o no?
Congelarlo, yo qué sé, en caso de emergencia. Sí,
congelar arroz me parece un gesto.
Está en la columna, le decía para advertirlo. No,
el arroz tiene humedad, la humedad congela, expande, rompe el grano.
Creo que nunca se nos ocurrió.
Podría ser una técnica para alguna preparación donde uno quiera eso.
Claro, donde yo arroz, no veo el grano, pero es como una falta de respeto, me parece.
Perfecto, me gusta el concepto. Un experimento escolar también podríamos hacer alguna.
Congele el arroz.
Yo creo que no conviene congelarlo. A ver, vamos a hablar de. Cuando digo no conviene congelarlo, por un tema de calidad. No pasa nada desde el punto de vista aromatológico, no.
Nada, o sea,
no es que se pudra.
Por eso, yo en algún momento lo dije, o sea, si voy a hacer un guiso de arroz, por ejemplo, bueno, no le agreguen el arroz, si saben que va a sobrar, congelen la otra parte. Las partes que tienen almidón, congelarla.
Papa, arroz, todo eso.
Ese tipo de cosas se rompe todo en el freezer y no conviene.
Bueno, conclusiones de esta columna, bueno, o por lo menos destaques.
Bueno, lo que hablamos hoy, ¿no? Tenemos un producto muy bueno, de muy buena calidad, que se produce en nuestro país y consumimos mucho menos que el resto del mundo. Creo que es hora de de consumir un poquito y consumir variedades. Tenemos un montón de variedades plantadas nosotros que creo que está bueno empezar a mirar recetas, animarse a comprar comprar distintos arroces, risotos, paellas, gratinados. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, así que animarse y los quiero a todos yendo a buscar el arroz distinto.
No toquen nada.